Primero les cuento que yo soy la abogada de Lara San Juan, pero esto que les voy a referir lo hice en nombre propio, como ciudadana, porque así como ustedes, yo estuve frente al televisor 9 jornadas mirando el alegato del fiscal en la causa de público conocimiento de todos, de vialidad nacional. Dicho esto, y teniendo una mirada jurídica, ¿sí? Entonces, prestaba mucha atención a cada cuestión. El día lunes, Radio Nacional publica un informe en su página, el lunes ayer, sobre el fiscal Luciani, y ahí incluye que había escrito un libro en el año 2019. Entonces, cuando leo el capítulo del libro, dedicado a la corrupción, etcétera, me doy cuenta que había una repetición de los dichos que ahora alegaba, y que también en el 2019 esto constituía un preconcepto, una idea formada acerca de la obra pública, acerca de lo que él escribió en este libro que era La Causa Cuadernos, y a la cual cita él mismo una referencia que al pie de sus escritos está una nota que uno puede desplegar del diario La Nación, en donde se hablaba de Cristina, de Julio De Vido, etcétera, de las obras públicas de Santa Cruz y demás. En base a todo eso y en base a las conclusiones que él saca respecto de la, por ejemplo, cartelización de la obra pública, respecto de que hay funcionarios y políticos que acceden a ciertos puestos y se unen o juntan o lían con empresarios de aparente buen nombre para poder triangular así el dinero, etcétera. Entonces, en base a eso, yo dije, bueno, acá no hay imparcialidad, acá no hay una instrucción a posteriori de esta toma de posición y de idea formada, como tiene que tener un fiscal. ¿Un fiscal qué persigue? Persigue la verdad para determinar quién es el culpable de un delito. Entonces, si yo tengo un ejemplo, voy a dar, que hay rotos 20 vidrios, ¿sí? Y mi idea es, para mí, que fue fulanito. Busco todas las pruebas para probar que el que rompió los vidrios fue fulanito. En cambio, si yo parto de la base de tengo que descubrir o tengo que responsabilizar al verdadero, a quien haya roto estos vidrios, parto de la base de ningún tipo de apreciación subjetiva ni direccionamiento de la investigación. Es en base a esto y en base a que hay una ley que, entonces, en vez de ir a buscar a quién fue el responsable de la rotura de estos vidrios, como el ejemplo que había dado recién, iban a buscar a este fulanito que yo creía a priori que había roto los vidrios, ¿se entiende? Iba a ser direccionado. El Ministerio Público Fiscal, que son los fiscales, está regido por una ley que es la 27.148, que prevé sanciones que tipifican, sanciones disciplinarias que tipifican sus conductas. Entonces hay conductas graves y conductas leves. Entre las conductas graves está en el artículo 68, inciso H, les digo así porque hoy he sido muy cuestionada, si hay algún oyente que quiere intervenir, está aquel fiscal que no se haya excusado de intervenir en una causa, a sabiendas que debía hacerlo, va a ser sancionado incluso con su apartamiento. Este es el caso que para mí cuadra en la conducta del fiscal Luciani. ¿Por qué? Porque él tenía una de las causales, que es este preconcepto, ¿sí? Previo al iniciar su rol en esta causa. Para que no haya ningún tipo de, esto lo presenté ante el procurador, ¿sí? Casal, para que no sea solamente mi voz, en el caso de que yo esté errada, ¿no? Y tampoco sea el conflictivo y sospechado este procurador Casal, el responsable de dirimir esto, también hice la presentación en la comisión formada por todos los partidos políticos, Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación. Así que veremos qué resulta de esta apreciación que, como se ha planteado, a estos dos organismos.
¿Y qué puede llegar a pasar con este planteo que hizo usted en la justicia, sabiendo que hay una justicia que no es imparcial?
Bueno, no es en la justicia donde lo presenté, sino en el órgano el rector de los fiscales, ¿sí?, ante el procurador. Es como si yo le dijera una denuncia administrativa para ellos, pero igualmente está ensombrecida por ese accionar de quien es su titular. El procurador Casal llega ahí porque removieron a la fuerza, ¿sí?, obligando a la renuncia de Gilles Carbó, ¿se acuerdan?
Claro.
Entonces estamos con muchas dudas, como todo lo que sucede en Comodoro Pino, ¿cierto? Entonces, si yo me quedase con el no va a pasar nada o no voy a tener justicia o acá está todo firmado, entonces ya habrían ganado, porque uno no puede quedarse con los brazos cruzados en ninguna de las causas que tengamos en trámite ni en ninguna de las cuestiones de la vida. Fíjese que usted cuando me presentaba me justamente mencionaba lo de mi rol de querellante por el Ara San Juan. En la causa del Ara San Juan sé que tengo todas las de perder porque he caído en Comodoro Pi. Fíjese que cuando yo decía caí en Comodoro Pi me decían ¿por qué decís así? Y porque está todo organizado para brindar impunidad, porque no son jueces imparciales, como dice la Constitución. Eso lo pude probar. ¿Cuándo? Cuando justificaron el otro día, el 15 de julio, mediante una sentencia de sobreseimiento a favor de Macri y todos los procesados, Magdalena, Rivas y los agentes del AFI, que el espionaje sobre las familias de la tripulación del Ara San Juan había sido legal. Legal porque constituían mis representadas, estas familiares que eran mamás de tripulantes, que eran esposas de tripulantes, que eran hermanas de tripulantes, constituían un peligro para la seguridad del presidente, entonces Macri, y para la seguridad interior de la nación. Cuando yo le estoy diciendo y para la seguridad interior de la nación, estamos equiparando a estas mujeres que solamente tenían todo su dolor encima y como único arma en su mano una bandera argentina con el nombre de su ser amado, las equipararon con terroristas, con un grupo de personas capaces de subvertir las autoridades, poder poner en jaque la seguridad de la nación. Es algo gravísimo. ¿Y por qué hicieron eso? Hicieron esto porque lo que había que hacer era seguramente darle este manto de, bueno, aquí no ha pasado nada, al expresidente que estaba procesado en una única causa. Esa. Entonces se expusieron y firmaron algo aberrante. Jurídicamente no resiste la idea porque ustedes se deben dar cuenta, piensen qué eran las madres, qué fotos han visto, qué han hecho, hicieron marchas, nunca pararon el tránsito, fueron a una misa, no perjudicaba a nadie. ¿Qué era lo que pedían esas mujeres? Pedían saber la verdad. Y eso evidentemente era algo crítico para el gobierno de aquel entonces, que podía traerle algún problema para ellos, pero no para la seguridad interior. Entonces fueron víctimas de espionaje. Esto ahora lo hemos recurrido a casación y en este caso también recusamos a uno de los miembros de la sala, porque es Maíquez, que Maíquez tiene a toda la familia metida en el Poder Judicial y en el gobierno que anteriormente era estaba a cargo de Macri, ¿no? Y también porque Maíquez había sido ministro de Justicia y por un montón de causales que me permite la ley recusar. Si voy a tener o no suerte, no lo sé, pero los obligo a escribir y a justificar lo injustificable. Entonces, con todos esos elementos, puedo requerirle a organismos internacionales, como hemos hecho este sábado, ante el relator de Naciones Unidas en mano, fuimos a tiltar a Jujuy a entregarlo con 12 familiares, que intervengan porque acá está denegada la justicia, porque acá no hay igualdad ante la ley, porque acá no hay jueces imparciales, y porque le pusimos un párrafo del poema Los Nadies de Eduardo Galeano, porque justamente mis representadas son las que no tienen doble apellido, ni tienen poder político, ni tienen dinero, ni pueden de ninguna manera acceder a la amistad con esos jueces. Entonces les pedimos a los de Naciones Unidas que intervengan en defensa de estas mujeres que han sido ahora revictimizadas con ese tema, ¿no? Culpándolo.
¿Lo ven al relator de la ONU como una última esperanza de justicia?
Exactamente, así le pusimos. Era nuestra última chance de justicia. vino a la Argentina el relator de Naciones Unidas para la violación de derechos humanos de pueblos originarios. Tenemos dos familiares con origen en pueblo originario, quechua, y entonces aprovechamos, yo viajé hasta Tilcara, nos presentamos todos, le pedimos autorización a las agrupaciones presentes y nos permitieron hacer esta presentación, en donde hacíamos alusión a la presentación del 20 de julio que le hicimos ante el relator para la defensa de la justicia independiente, ¿no?, de la ONU, García Soyán. Era como para que viera que detrás de los papeles hay casos reales, había madres que de ninguna manera tenían el perfil de una agitadora social o alguien peligroso incluso para el expresidente físicamente, ¿no? No le iban a agredir, jamás lo amenazaron. Nos pareció óptimo, yo hice ese esfuerzo de ir hasta allá, ellas viven allá, para que vea que detrás de los papeles hay historias de vida.